¿Estáis todos? Sergio. Pues damos inicio a la rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Real Sporting, antes del partido del domingo a las 6:30 contra el Albacete Balompié. Ya podéis preguntarle cuando queráis.
¿Qué tal, mister?
Hola.
Como siempre, preguntarte por el estado físico de la plantilla, concretando un poco también en Nacho Méndez, que hubo una ausencia ahí el miércoles. No sé si queréis arriesgar con él, con esa sobrecarga que tiene de trabajo, o vais a seguir esa política de, por ejemplo, con Pablo García o con Pascanu, de no forzar para no buscar una lesión mayor.
No, o sea, estamos siguiendo esa línea un poco con aquellos que reportan cansancio, sobrecargas, para intentar no llegar a ver que en el fútbol de élite la lesión siempre va a estar presente porque, pues por eso, porque vas al límite en cada acción, no solo en la competición, sino también en el entrenamiento. En el entrenamiento no, tú no puedes, no, me guardo ahora para la... Entonces es cuando te lesionas en la competición. Aquellos que están reportando cansancio, sobrecargas, intentamos manejarlos, y simplemente era un manejo de la carga de Nacho. Hoy ha entrenado con normalidad y veremos entre hoy y mañana cómo se va encontrando para tomar una decisión con respecto a si está disponible el fin de semana o no, sabiendo que el riesgo de lesión siempre va a existir, no solo con el que esté cansado, sobrecargado, ¿no?
Hola, Miguel Ángel. Muy buenas. Te quería preguntar por Yuka. Está en una crisis de gol, no está metiendo muchos goles. Tú le tienes mucha fe. Cuando llegaste dijiste que era de los mejores jugadores de segunda división. ¿Cómo le ves? ¿Qué hablas con él, si es que tenéis conversaciones a menudo? ¿Y qué esperas de él en el futuro?
Yo le veo muy bien. Y le veo sereno, enfocado y centrado en lo que de él depende, digamos. A veces el gol no depende exclusivamente de la acción del delantero. Pero dándole mucha importancia a lo que le pedimos en el juego, está presente, está intentando hacerlo de la mejor manera posible, y obviamente si él está centrado en eso y está presente, está sereno, el gol va a ser una consecuencia.
Buenas, mister.
Hola.
Te quería preguntar por otra de las ausencias continuadas en esta semana, que ha sido más llamativa porque no hay carga de minutos prácticamente en el caso de Ignacio Geraldino, que ha reportado al club que ha trabajado de manera individual. ¿Qué le sucede? ¿Por qué está al margen del grupo?
No, ha sido molestia, pero por el entrenamiento. Es decir, ha tenido... En el entrenamiento hay golpes, hay cargas, hay... hay una frase muy buena de Mikel Arteta que resumía que no se podía durante la semana entrenar en un zoológico para ir a la selva el fin de semana, ¿no? Y creo que es muy acertada. Nosotros intentamos generar un contexto lo más parecido a la competición. Y aunque Gerald no esté disputando minutos el fin de semana, está siendo sometido a un estrés diario en la competición, en las competiciones internas, ¿no? En el entrenamiento. Y eso le ha generado alguna sobrecarga, molestias que llevaba arrastrando ya unas cuantas semanas, pero que ya decidimos parar para que no siga arrastrando semana tras semana y a ver si puede remitir.
Hola, mister.
Hola.
Toca volver a jugar fuera de casa. La línea del equipo que quieres está marcada, ¿no? Con los matices que, por ejemplo, del último partido fuera hayáis podido trabajar o corregir. Uh-huh. ¿La línea sigue siendo esa?
Sí, o sea, sí que tenemos que afinar un poco en que no haya tantos momentos de descontrol, en el que podamos, esos partidos que nos tocan dentro del partido, en el que tengamos que sufrir, que estemos lo más juntos posibles para poder reducirle espacios al contrario, y un poco por ahí va la línea, sabiendo que la mejor defensa va a ser siempre tener nosotros el balón, atacar nosotros y poder tener el control. Esa va a ser siempre la manera más efectiva de que el rival no nos haga daño.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola.
La semana pasada hablábamos de la falta de gol.
Es multa, ¿no? Como en el vestuario.
Hablábamos de la falta de gol, de la importancia o de la preocupación que le podía tener la ausencia de goles de los delanteros. Uh-huh. Voy a ir hacia atrás. Encajar 5 goles en 2 partidos o marcar 4 goles en 2 partidos y solo sacar un punto, ¿qué análisis le lleva a hacer?
Ahí va el análisis de que este es el juego y que haces dos goles fuera de casa y no te sirve ni para sumar un punto, y haces dos goles en casa y no te da para sumar tres. Lo que estamos intentando trabajar es poder reducir o sea, volver a un poco a esa secuencia que tuvimos en la que generamos muy poco en contra, que lo estamos haciendo. Es decir, no es que hayamos pasado a que nos generen una cantidad elevada de ocasiones. Estamos concediendo muy poco. Pero bueno, sí es cierto que el rival, a lo mejor en estos dos últimos partidos, ha estado más acertado de cara a puerta. Y las pocas que ha tenido, pues las ha metido. Y a lo mejor en los partidos anteriores, concediendo lo mismo, no nos hicieron los goles. Ese es el juego también. Y para nosotros lo mismo. Es decir, aún generando, va a haber partidos en los que a lo mejor generemos menos y las hagamos. Y va a haber partidos como el otro día en casa, que generamos un montón y nos costó muchísimo hacerlos. Hay un factor suerte a veces en el juego, en el que le da el poste y entra, y le da el poste y sale. Y no nos olvidamos de eso. Que no nos consume energía, porque nosotros intentamos trabajar o sea, siempre de una manera constante, ¿no? Sin que el éxito o el fracaso de las acciones nos desvíen. Es decir, nosotros desde el primer día trabajamos con los defensas y con los mediocampistas y con los delanteros para defender y para las acciones, para progresar y para definir en el último tercio. Y lo seguimos insistiendo y seguimos trabajando. Obviamente, cuanto menos generemos, menos opción va a tener el rival o sea, menos concedamos, menos opciones va a tener el rival de poder hacernos gol, y al revés para nosotros, ¿no? Cuanto más nos acerquemos a último tercio, obviamente más cerca vamos a estar del gol.
Hola, mister.
Hola.
Después de una muy buena racha con 4 victorias y 2 empates, el equipo ahora ha sumado 1 de 6, mereciendo más. ¿Crees que hay momentos claves en la temporada que marcan la línea de un equipo? Por ejemplo, este partido, para romper esa hemorragia de no sumar puntos. Y luego, por otro lado, quería preguntarte, o que me valoraras un dato curioso. Llevas 30 partidos de liga, 10 victorias, 10 empates, 10 derrotas, 34 goles a favor, 34 goles en contra. ¿Casualidad?
¿Qué te diga? Sí, pues seguramente, sí. No, cuando llegué no planifiqué, no dije voy a hacer esto y esto. Seguramente te hubiera dicho, ojalá ganen los 30, ¿no? Pero con respecto a la primera pregunta, a ver, yo creo que intentamos ser regulares en el rendimiento. Y obviamente hay rachas durante la liga. Y hay partidos que marcan que dices, uff, si aquí hubiéramos ganado, seguramente hubiéramos entrado. Pero no lo veo el partido del Albacete como un punto de inflexión, un antes y un después. No, si esto es súper largo. Obviamente son muy importantes los puntos de Albacete para poder continuar arriba, estar en la lucha, estar cerca de, o sea, cuanto más sumemos, más arriba vamos a estar y más opciones vamos a tener al final de temporada. Y sobre todo cuando no se gana, hay que tratar de volver a ganar lo antes posible, ¿no? Para todo, es decir, para que sigamos enganchados, para que sigamos compitiendo. Pero esto es difícil, esto es largo, y seguramente el Albacete nos va a poner un partido muy complicado y por supuesto que estamos preparándolos para volver a ganar, y queremos hacer en el partido todo para volver a ganar.
Sí, mister, hay entrenadores que son mucho más continuistas en lo táctico. Tú siempre nos hablas de que, dependiendo del rival, te adaptas formación, te adaptas en jugadores. Partiendo de eso, Rubén de las Barreras es similar, si no me equivoco, el Albacete este año ha planteado varios sistemas diferentes. ¿Qué te esperas el domingo que te plantee? Y otra, si me permites, la segunda. El otro día el Zaragoza os puso en algún momento en dificultades en la salida de balón desde atrás. ¿Esperas que el comportamiento de Albacete sea similar al Zaragoza en ese sentido?
A ver, a Rubén nos conocemos desde hace años. Él me contactó estando yo, no sé si en Brasil, creo, y él antes de llegar a Lugo. Y tenemos una muy buena relación y le respeto, le admiro muchísimo, me gusta mucho lo que hace y cómo lo hace. Y esa riqueza táctica que tiene y que le da a sus equipos te hace tener un no sé, cuestionarte qué va a ser, porque también tiene una baja importante, ¿no? Con Olaechea, él se permite ciertos cambios durante el partido de sistema. Y si no la echea, pues puede que opte por algo más fijo, porque a lo mejor pierde ese perfil que le permite cambiar durante el juego. Pero no lo sé, con qué me va a sorprender Rubén en este caso. Eso es lo bonito también del juego. Y también está nuestra capacidad de que en el momento en el que empiece el partido y vayamos detectando comportamientos, que seamos capaces de solucionarnos. Independientemente de lo que podamos preparar aquí, luego llegas al partido y dices, uff, esto me lo cambió o esto me lo está haciendo de otra manera. Y ahí está nuestra capacidad de análisis en directo, que tenemos los medios para poder hacerlo, para poder darle esa información al jugador. La segunda, la salida del balón, no estoy tan de acuerdo. Después de analizar el partido, sí que habíamos detectado las orientaciones en la presión que nos había hecho Zaragoza. Lo habíamos hablado en el descanso del partido de cómo teníamos que ser capaces de, y creo que lo solventamos y creo que fuimos capaces de encontrar esas superioridades con la presión del Zaragoza y con las orientaciones. Obviamente, sabiendo cómo es el míster, y nos va a estudiar y va a esperar ciertos comportamientos, nos va a plantear un tipo de presiones que nosotros esperamos y que ya hemos practicado. Entonces, seguro que él va a intentar, porque además le gusta ir arriba, le gusta ser agresivo, le gusta provocar el error del rival. Entonces nos esperamos ciertos comportamientos de ese tipo.
Te pregunto, Miguel Ángel, por otro nombre propio en la delantera, que es Víctor Campuzano, que el otro día veía puerta. No sé si le ves ya para titular a Campuzano, con todo lo que ha pasado en verano, que no contaba, ahora marca, se le ve bien, ¿le ves para titular?
Ya ha sido, de hecho, titular, ya lo ha hecho y por supuesto, es decir, y es lo bueno que estamos teniendo, que están para titulares cualquiera de los que tenemos, y eso incrementa el nivel del equipo. O sea, al final, lo mejor que le puede venir a Yuka es que Víctor esté en su mejor nivel, y lo mejor que le viene a Víctor es que Yuka y Juan lo estén. Es decir, que cada uno esté en su mejor nivel es lo mejor que le puede venir a cada uno individualmente, porque van a elevar el nivel del equipo. Pero sí, Víctor está trabajando muy muy bien y por supuesto que está preparado para poder ser titular, sí.
Mister, con respecto a mi pregunta, un detalle de lo que se habló ahora, que se habló de la figura de Rubén de la Barrera. O de Rubén Alves.
Uy, Rubén Alves, perdón, dije vale. La barrera. Pues sí, perdón, sí, perdón, fallo mío. Fallo tuyo. Pues sí,
correcto.
Sí, no. Entonces no fue mío. No, pero igual que. No, lo que pasa es que lo nombramos esta semana porque había sido entrenador del Guijuelo y habíamos hablado de. Tengo relación con los dos, ¿eh? Y son además muy similares. Y capaz que te estoy echando el capote. Y. No, tampoco así, pero sí, seguramente sean muy similares y por eso a lo mejor nos confundiéramos.
Y yo te quería preguntar, lo hablamos esta semana con Nacho Méndez, la competencia que se ha establecido en el medio campo del Sporting, casi feroz, y no sé si para ti incluso un poco inesperada, me refiero por la rápida adaptación de Roque Mesa, por el nivel de Nacho Méndez, tanto tiempo sin jugar, por la adaptación de Cristian Rivera, y con respecto a cómo gestionar esa competencia y también a dos futbolistas que ahora están contando menos, quizás de lo que ellos querrían, como Varán y Nacho Martín. ¿Cómo gestionar eso, la competencia y la situación de estos dos futbolistas que seguramente contarían con tener más minutos?
A ver, por supuesto que es lo mejor que les puede venir al equipo, y lo que tampoco era, no sé si normal, pero no era una situación ideal para el Sporting, que en una situación tan complicada como el año pasado tuvieran que sostener al equipo Nacho Martín y Jonathan Varane. Y seguramente esta situación que se está dando ahora es la que un equipo como el Sporting tiene que tener. Jugadores de jerarquía en un buen nivel que le puedan elevar el nivel al equipo, con chicos jóvenes que van a tener minutos, que los han tenido y que los van a seguir teniendo, que les ayuda además a entrenar cada día con profesionales como Roque, Rivera o Nacho Méndez, que seguramente en el momento en el que entren, les toque entrar, estén bien rodeados, porque no es lo mismo que yo a Moisés Caicedo, cuando entra por primera vez en mi equipo, tenga al lado a Cristian Pellerano, que lo hace mejor, que lo protege, a tener a otro juvenil a su lado. Entonces, para Nacho Martín y para Varane, tener al lado a un jugador más veterano, con más jerarquía, con la experiencia, se va a sentir más protegido, se va a sentir más seguro y obviamente va a aprender y va a crecer más.
Volviendo, que me había quedado una duda sobre Yuka o sobre los delanteros. Hablaba que le da mucha importancia a lo que se le pide en el juego, a lo que el cuerpo técnico le pide en el juego. Da la sensación como que no se le pide goles. O sea, o cuando hay falta de goles se busca alternativa en lo que ofrece al equipo, ¿no? ¿No le gustaría tener un delantero que le marcara 15 o 20 goles?
Sí, el tema está que yo le puedo pedir a Rubén Yáñez, oye Rubén, cero goles, en contra. Bueno, pues nada, suerte. Y vamos a ver. Y te estoy pidiendo cero goles, en contra. Eso seguramente, el día que no tenga cero goles en contra, a Rubén le va a generar estrés, le va a generar frustración, le va a generar sufrimiento y me va a decir, pero es que mister, yo ahí no pude hacer nada. O yo ahí lo hice lo mejor posible. Lo mismo con los delanteros. Es decir, yo le puedo decir a los delanteros, oye, quiero que haga gol. Por supuesto, solo faltaría. Es que no hace falta ni decírselo. Por supuesto que sabemos que los delanteros le vamos a pedir goles. Pero es que el juego es muy complejo. Y no va tan fácil como, oye, Yuka, que quiero que haga goles, Ya, bueno, tendremos que hacer un montón de cosas más para poder generar situaciones para que Yuka pueda hacer goles. Y aún así, el juego es tan caprichoso y tan variante y tan cambiante que un balón le puede caer de una forma, le puede caer de otra, delante tiene un defensa, delante tiene un portero y luego está, como diría el gran David Vidal, la portería que mide lo que mide. Entonces, hay muchas variables y prefiero que pongan su energía en cosas que se puedan realizar y que solamente dependa de ellos, a que pongan toda esa energía en cosas que no solo dependen de ellos.
Ya.
Sí, sí.
Es que no sabía si ibas a seguir.
No.
Quería preguntarte por Gaspar. Desde fuera puede dar la sensación de que es un jugador anárquico, porque aparece por muchos sitios, aunque entiendo que no es así. Quiero decir que tú se lo ordenas. Es un jugador que tan pronto te está en la izquierda, como se mete para adentro, como aparece por la derecha. Quería preguntarte si eso es así, si es lo que le pides, cuánto influye en tu juego y si fuera así, ¿por qué no hace lo mismo Hassan? Hassan siempre se le ve como más pegado a la derecha.
Porque necesitamos de Hassan cosas distintas de Gaspi y Gaspi cosas distintas de Hassan, porque tienen características distintas y porque tratamos de explotar las características de uno y de otro de manera distinta también. Entonces, les pedimos que partan de un posicionamiento y a partir de, dependiendo de cómo vayamos evolucionando y cómo se vayan generando los espacios, a Gaspi le damos libertad dentro de un orden, dentro de ciertos espacios que queremos que ataque, y a Hassan le pedimos, no te diría menos libertad, pero algo más lineal, porque él es muy bueno en eso. Y da igual cómo le defiendas, que no hace falta que se vaya a otro espacio que no sea ese, porque va a ganar igualmente. Entonces, tratamos de explotar las características de uno y de otro de manera diferente.
Pues, mister, ha pasado ya un tiempo desde el cierre del mercado. Ahora, analizando un poco más en frío, no tan en caliente como esos días, ¿ha salido el club, digamos, beneficiado o perjudicado? No sé qué análisis tiene usted. Después de no firmar a un delantero y poder firmar a Roque Mesa y que se quede Víctor Campuzano.
No sé si ha sido beneficio o no, pero creo que hemos ganado obviamente con la llegada de Roque y creo que Víctor está haciendo las cosas muy bien, que nos está aportando muchas cosas, que él quiere dar un paso y ser importante y siendo así, bienvenido sea y obviamente se va a beneficiar el equipo. Entonces, más allá de lo que pudo haber pasado y no pasó, pues eso no podemos hablar porque no pasó. Pero la realidad es que Roque y Campu nos están dando ahora mismo muchas cosas.
Sí, Miguel Ángel, te quería preguntar por el filial, que lo sigues mucho, que lo ves, que ha empezado bien a nivel de resultados, y te quería preguntar si te está llamando la atención algún jugador en especial en el filial del Sporting.
No, me está gustando cómo están compitiendo todos, independientemente del nombre y de la posición. Creo que el míster está siendo capaz de darles un plus de agresividad y de competitividad durante tiempo, porque además son como que bastante regulares durante el partido y tratan de competir bien durante todo el juego. Y creo que están creciendo, están siendo capaces de adaptarse al campo que les toque y a las circunstancias. A lo mejor aquí en Mareo son capaces de poder jugar un poco más, de poder aprovecharse y tener un poco más de control. Y fuera de casa están siendo capaces de jugar a lo mejor más directo, segundos balones, llegadas por fuera. Creo que están siendo eso, muy inteligentes a la hora de adaptarse a lo que pide el partido en cada momento, al tipo de rival, al tipo de campo, y me está gustando mucho lo que veo. Tengo una buena relación con el míster, con ellos también, con casi todos. Trato de hablar con ellos, de ver cómo están, de ayudarles en lo que puedo, de animarles, porque ya les va quedando, o sea, están cada vez más cerca del mundo profesional. Y es una etapa muy muy sensible, digamos, ¿no? Es decir, que necesitan la ayuda de todos para que sepan dónde están y lo difícil que es.
Ahora no me equivoco de nombre. Vamos a hablar de Hassan. Yo te he escuchado decir que es un jugador que no necesita ni que le doble el lateral, que eso es raro en un extremo en el fútbol profesional. Es un jugador que está teniendo un nivel muy alto, y el otro día en Zaragoza no tuvo un nivel bajo, pero bueno, quizás bajó un poco las prestaciones. ¿Crees que, entiéndeme bien, que Guille le estorbó en ese sentido? Es decir, que se potencia Hassan con Pascanu en ese rol de lateral, que quizás no ocupó un espacio que él sí, y el otro día Guille le molestó un poco porque arrastraba el lateral. ¿Cómo lo ves?
Creo que le molestó demasiado poco. Le debería haber molestado más. Estaba muchas veces muy lejos, queriendo a lo mejor estar queriendo darle más espacio o estando más preocupado por el balance, que incluso lo revisamos esta semana con él, le dijimos, debería haber estado un poquitín más cerca. Sí que hubo momentos en el que lo hizo y provocó cosas, pero le faltó capaz que estar un poquitín más cerca durante más acciones.
¿Alguna pregunta más? Mañana entrenamiento a las 10:30.
Chao, buenas tardes.